más de 80 billones de dólares. Agosto no suele ser un gran mes para el S&P 500. De hecho, suele ser uno de los peores en el año, pero hasta la fecha ha sido peor de lo habitual. A pocos días del mes, Wall Street espera un milagro para no terminar en números rojos.
Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
El dinero es cosa de hombres.
Las mujeres son muy emocionales para la plata.
¿Has escuchado estos estereotipos machistas que dañan la sociedad?
En Transcomer estamos comprometidos con empoderar a las mujeres con educación y herramientas financieras.
Entra a transcomer.com/empoderadas y regístrate en nuestros seminarios en línea sobre finanzas personales.
Además, Transcomer regalará un bono de $100 para cada mujer que se convierta en inversionista, adquiriendo un plan capitalizable a 5 años. Aplican restricciones. Rompamos estereotipos y seamos dueñas de nuestro propio destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en un programa más, Verdades Ocultas, todos los miércoles de 2 a 3. Bienvenidos a este programa del día de hoy. El tráfico hoy sí es cierto que está de locos, realmente cuando las lluvias caen en esta intensidad, es una correlación total la que hay entre lluvia y tránsito, que ya per se es pesadísimo. Pues con esa variable se pone peor. Hoy hay varios temas, mi compañero Luis Fishman no ha llegado, debe venir atrasado en la carretera, pero hoy tendremos varios temas de mucho interés. El tema internacional está bastante movido, se dieron elecciones el domingo pasado en Ecuador, en Guatemala, la segunda vuelta que definió el ganador y futuro presidente que asumirá en enero, Bernardo Arévalo. Otras situaciones como lo que está pasando en México, lo que está pasando en Nicaragua con todo este tema del cierre de la universidad privada de los jesuitas. En fin, la agenda es fuerte y pues a nivel nacional muchos temas sucediendo, muchos temas pasando. De los cuales también nos vamos a ir tocando uno a uno en este programa que tendremos hoy bastante cargado. Don Luis Fishman, ¿ah? ¿Cómo está usted? Ya ni sentarse lo dejé, ¿eh?
Buenas.
Decía que buenas. Está cargado el
tráfico, está demasiado, pero no solo hoy, sino todos estos días. Sí. Es decir, ya es intransitable. Buenas y lluviosas tardes para todos, ¿verdad? Como decimos en Santana, estamos de temporal.
¿De temporada?
De temporal.
De temporal, sí,
sí. Y así se decía.
Aquí se dio el temporal, así decía mi abuela, sí.
Y en el colegio, ahora se habla de onda tropical, ¿verdad?
Claro.
En los tiempos nuestros, o míos por lo menos, se hablaba, estamos atemporalados.
Atemporalados.
Sí, sí, era un temporal lo que había. Lluvia persistente que duraba varios días, no muy fuerte, y es lo que estamos pasando, ¿verdad?
Así es.
Producto de una onda tropical, don Iván. Pero mucho gusto de estar aquí, independientemente del tráfico, ¿verdad? Que cada vez se hace más intransitable. Y uno ve que todos los días se entrevistan a autoridades del tránsito, pero yo no sé cómo hacen para salir en cámaras, porque en la carretera uno nunca los ve.
Nunca los ve.
No.
Es que hay muy pocos efectivos realmente.
No, eso lo sé. Uh-huh. Pero si uno hiciera un cálculo, Iván, de lo que pierde el país en los embudos que tiene la Ruta 27.
Sí.
Hablo de la del CIMA. Uh-huh. Y a veces recorrer 500 metros se dura 1 hora y 15. Si hubiera 2 autoridades del tránsito, eso podrían regularlo.
Totalmente de acuerdo.
Y son cosas que mortifican a todos los costarricenses y con un poquitico de iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se podrían resolver. Sí, no hay que hacer inversiones para que las cosas se puedan hacer en el país. Simplemente es tener un poquito de imaginación, me parece, para hacerle la vida a los costarricenses un poco más cómoda, un poco menos extenuante, menos tensa.
Más sencilla, ¿verdad? Sí, así
y
es.
Y esas son las cosas que yo he hablado siempre cuando estuve vinculado en la política, de las piedritas que hay que tratar de sacarle al zapato cuando todas las mañanas uno se levanta. Ya uno se levanta con 20 piedritas. Y esas piedritas, sí, no hay que hacer grandes inversiones, ni mucho menos, sino que tener iniciativa, gente que conozca en las distintas entidades, para que se puedan ir sacando, ¿verdad? Pero bueno, voy a cambiar de silla.
Sí, esa está. Le tocó la silla ahí complicada.
Sí.
Sí, totalmente de acuerdo, don Luis, totalmente de acuerdo. Mucho por hacer todavía y mucho por corregir. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay.
No, pero estoy de acuerdo, Iván, con vos, de que es lo que hay. Pero yo creo que son cosas fácilmente que se pueden resolver, fácilmente alcanzables, ¿verdad?
Sí.
Y que los costarricenses agradecerían mucho.
Así es.
Bueno,
arrancar introduciendo el programa, que teníamos una agenda internacional bastante, bastante fuerte. Bastante fuerte, hubo mucho movimiento esta semana, elecciones en Ecuador, elecciones en Guatemala. Bueno, ya hay presidente nuevo en Guatemala, electo. El tema en Nicaragua con el cierre de la Universidad Jesuita, el tema en México.
El tema de mediodía, la aparente muerte de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, ¿verdad?
Así es.
En un sospechoso accidente aéreo de un Embraer, que es un avión de última tecnología, un Embraer Legacy, brasileño, de los aviones más utilizados para los millonarios y los multimillonarios. No sé si era un Legacy 400 o 500 o 600, pero son aviones muy sofisticados y aparentemente, por lo menos en el reporte que se da, en la lista de pasajeros iba este personaje tenebroso, ¿verdad? Porque es un personaje tenebroso, Prigozhin. Solo en Rusia se pueden dar esas cosas, ¿verdad? De que un momento a otro...
O solo Putin las puede hacer, una o dos.
Bueno, yo creo que antes lo hacían también, pero sin duda alguna que la mano de don Vladimir Putin, me imagino que aquí se sintió que eso no fue meramente un accidente, ¿verdad? Uh-huh. Sino que fue un sabotaje, sin duda alguna. Todavía no saben las autoridades si la lista de pasajeros coincide con los que estaban adentro. La lista de pasajeros está, y sí, probablemente nunca lo van a comprobar, porque me imagino que eso tuvo que haber sido un accidente donde todos quedaron carbonizados, pero
claro,
no sabe mayor detalle, ¿verdad?
Claro, o sea, no está confirmado si iba o no iba, ese es el tema.
El tema es ese, por lo menos en la lista de pasajeros...
Estaba.
En una ruta entre Moscú y San Petersburgo, ¿verdad? A donde él vivía. Pero bueno, yo creo que eso es un tema secundario. Yo empezaría, Iván, por el tema de Nicaragua.
Uh-huh.
Porque lo tenemos aquí al lado y quiero hacerme eco que muchas veces... No coincido, otras veces sí coincido, con un editorial del periódico La Nación del lunes pasado, donde dice, perdón, del domingo.
El domingo, sí.
Muera la inteligencia de Ortega.
Uh-huh.
Entre otras cosas, el martes 15... Una decisión terminante del régimen, ejecutada con docilidad por una jueza de Managua, ordenó el cierre de la institución, la incautación de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias, y demás activos financieros, medida que también abarca a sus principales personeros. Está refiriéndose a la UCA, que es la universidad privada pionera en todo Centroamérica, fundada en 1960, regentada por jesuitas y una de las universidades más buenas de todo Centroamérica, con miles de estudiantes, casi 6,000.
Bueno, Ortega se graduó ahí.
No sé si se graduó de la universidad.
Estudió ahí.
Puede ser.
Estudió ahí.
Lo que está pasando en Nicaragua con el silencio internacional, sí, la gente tiene miedo adentro.
Sí.
La gente con recursos, la mayoría salieron de Nicaragua y los que no salieron están alineados con el gobierno.
O dominados.
O dominados y no les queda más remedio, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, porque nosotros vivimos eso, es decir, la revolución sandinista, la algarabía que había en Costa Rica por colaborar para que cayera el dictador Somoza, y la ayuda que se le dio al Frente Sandinista de Liberación Nacional y para que cayeran, me parece que en algo peor. Es decir, en el tiempo de Somoza no se llegaba a los extremos que se están llegando ahora. Es decir, eso se está manejando como una finca propiamente de esclavos, no como una finca donde tienen derechos laborales. No, no. Aquí mando yo, se hace lo que yo quiero, como yo quiero, donde quiero, la hora que quiero. Y me parece que eso es grave, sobre todo ante el silencio internacional, ¿verdad? Pobrecitos, los nicas, aunque hay una parte que está muy bien, porque reciben la ayuda del gobierno, reciben asistencia, porque trabajan, porque tienen sustento, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero la situación de las libertades en Nicaragua y muchas otras cosas realmente son graves. Yo tuve el privilegio, entre comillas, ¿verdad?, de haber conocido a Daniel y haber trabajado muy de cerca con Humberto Ortega.
Uh-huh.
Cuando, aunque él esté alejado de su hermano, por lo menos visiblemente, si no se les ve juntos desde hace muchos años, Humberto fue ministro de Seguridad,
de defensa
del gobierno de Violeta Chamorro, uh-huh, que coincidía con el gobierno de Rafael Ángel Calderón, los
correcto,
mismos cuatro, 90-94, los uh-huh mismos cuatro años. Y la colaboración que dio el Frente Sandinista a Costa Rica en materia de seguridad, en materia de ayuda cuando se ocupó producto en abril del 91, producto del terremoto de Limón, no tiene nombre. Es decir, fue la ayuda mayor que se recibió de algún país, vino de Nicaragua a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional, bueno, que era el que manejaba don Humberto Ortega en el gobierno de doña Violeta Chamorro. Obviamente todo se hizo probablemente con la aquiescencia, con la complacencia de doña Violeta, pero nos dieron de todo, es decir, de todo lo que se ocupó y más, ¿verdad? Bueno, y ahora han caído en esta situación tan caótica, tan grave, para, sobre todo en temas de libertad, en temas económicos, en temas de controles. No sé qué opinas.
Es una dictadura, en todo el sentido de la palabra, es una traición, realmente. Y nombres como los de Sergio Ramírez, ¿verdad? Yoconda Belli, pues que participaron activamente en esa revolución. Una revolución que generó mucha expectativa en muchas partes del mundo, ¿verdad? Por las características de la misma. Y como vos decís, ha resultado peor que contra lo que lucharon. Y de alguien que luchó ahí, ¿verdad? Entonces es muy contradictorio. Desgraciadamente Nicaragua no tiene ni el petróleo venezolano ni la posición geopolítica o geográfica de Cuba con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, pues sí, se hacen algunos checks ahí, ¿verdad? Denuncia y todo, pero no pasa nada. no pasa nada porque su relevancia estratégica pues no es tan relevante, valga la redundancia. Tal vez eso cambiaría si Rusia empieza a meter más mano, inclusive se habló en algún momento de construir algún tipo de bases, ¿verdad?, militares, etcétera. Eso tal vez podría cambiar un poco el panorama, pero media vez siga así y ese país no tenga una importancia, una relevancia geopolítica para Estados Unidos, o que en su defecto Rusia o China, o el mismo Irán, que andan ahí siempre de coqueteo, se involucraran más, podría pasar algo, pero así como está, Luis, yo no veo que pase nada, ¿verdad? Porque el hombre ha llevado el tema al extremo, ha expulsado a gente, le ha quitado a gente nacionalidad,
incauta bienes, las revueltas,
la silencia de una forma violenta, contra la iglesia, ahorita contra las universidades privadas, cerró la Cámara de Empresarios, el equivalente UCAEP nuestro, no sé qué más falta ahí, pero el hombre continúa sentado con su esposa y sus hijos manejando los negocios, y pues la vida continúa, ¿verdad? Y no pasa nada.
Sí.
Difícilmente pasará algo.
Sí, es cierto, y lo dijiste bien. Eso fue una traición a las ilusiones que muchos nicaragüenses tuvieron, y mucha gente, ciudadanos del mundo, sobre el exterminio de la tiranía de los Somoza, y que pudieran venir tiempos mucho más claros, digamos, para la sufrida Nicaragua. Pero bueno, aparte de Nicaragua, bien decías, las aguas en México se están clarificando en el sentido interesantísimo de que las tres que quedan corriendo por el poder son mujeres.
Así es.
Una de Morena, que es la heredera de López Obrador, por lo cual ha tenido muchas críticas el presidente López Obrador, y las otras son la Paredes y la Gálvez, ¿verdad? Que aparentemente, según las encuestas y la gente que conoce de política en México, va a ganar la Xóchitl Gálvez y se enfrentará a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Es un tema muy interesante de analizar. Cómo México, que uno diría una sociedad muy machista, ¿eh? Es decir, en estos momentos las mujeres tienen esa preponderancia en política, ¿verdad? Uh-huh. Ciertamente el 50% de los puestos en México están ocupados por mujeres, pero en estos momentos que corran por primera vez mujeres con opciones de ser presidenta, yo creo que es la única vez en que ha habido gente tan renombrada como precandidatas a esa enorme país.
Sí, importantísimo, porque México es un actor súper relevante en Latinoamérica, ¿verdad? Y está proyectando ser la economía más grande, inclusive más que Brasil, para los próximos años. Y su relación de amor y odio con Estados Unidos. Pero estás tocando un punto muy interesante que casualmente en la última campaña de Guatemala, yo lo conversaba mucho con gente allá, que es en sociedades machistas la relevancia de la mujer en el poder. Yo les decía a los guatemaltecos, es curioso, pero siendo este país un país tan machista, ¿verdad?, y tan con sus características, ¿verdad?, bastante peculiares, la presencia de la mujer en el poder es muy fuerte. Aunque no ha ganado una mujer la presidencia de la República, en la elección del 2011, que fue cuando ganó Pérez Molina, la final fue entre Pérez Molina y una mujer, que fue Sandra Torres. En el 2015 se repite ese patrón, gana Jimmy Morales. En el 2019 punteaban tres mujeres, que era Telma Aldana, del partido Semilla, que era el antiguo exfiscal, Suri Ríos y Sandra Torres. Y con esas cosas que pasan en Guatemala, eliminaron a Telma Aldana, que se convirtió de un momento a otro en prófuga a la justicia, y a Zuri Ríos. Eso le permitió a Sandra subir, y Yamatei es presidente, o fue presidente, gracias a ese movimiento, porque quedó de segundo. Y todos sabemos que en segunda ronda Sandra Torres va a perder, ya lleva 3 seguidas perdidas. Y en esta última elección, siempre lideraron Sandra Torres, Zuri Ríos, y estuvo la Telma Cabrera, que es la que representa todo el movimiento indígena izquierda, que también fue eliminada de la competencia. Entonces, de las últimas 3-4 elecciones, en Guatemala, la presencia de la mujer en el asunto del poder, en una posición protagonista, no de relleno, protagonista, ha sido muy relevante. Entonces, sociedades como México, como Guatemala, que son muy parecidas en ciertas características, es un cuestionamiento que uno le entra ahí fuerte, ¿ah? Alguien me decía una vez, posiblemente la sociedad está ayuna de una madre ante tanto abandono del Estado, ¿verdad? Ante tanto abandono de la política social, pues es una forma de demostrar, ¿verdad? Esa falencia. Curiosamente, otro país que es bastante fuerte en ese sentido de la masculinidad es Honduras, donde tenemos un presidente, una mujer, que es Xiomara Castro. Aunque digan que es Mel, el esposo el que gobierna y todo, gana una mujer. Curiosamente, en sociedades más libres, en teoría menos machistas, como la nuestra, Argentina, Uruguay, bueno, ahora Argentina sí está pintando a una mujer, o sea, es a la inversa, es muy curioso. Da para todo un análisis a profundidad, ¿verdad? Pero más allá de eso, sí, el tema de México es súper relevante por el impacto que tiene en la región, por la influencia que tiene en la región, nos guste o no, Centroamérica es un apéndice de México y Estados Unidos, en todo sentido. Y pues no es como que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros estornudamos, pero en el caso de México no anda tan así, pero sí hay una preponderancia y una incidencia muy fuerte. Entonces eso habrá que darle seguimiento. ¿Cuándo son las elecciones en México? ¿Qué fecha es?
En 2024, noviembre, me parece.
Finales de año, ¿verdad? Sí, falta un año. Falta un año y ahí sí la cosa no es jugando, ¿verdad? Ahí sí la política, o sea, si aquí se quejan de que a veces hay patada en la espinilla, allá hay puñalada. Y bueno, no. Y allá se te tiene, vea Colosio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, que hay una serie muy buena en Netflix, te lo recomiendo, se llama Colosio. Son 6 capítulos, miniserie, en un día te la echas.
Sí.
Sí, Colosio, así se llama.
No, la he visto, okay. Pero no me animé a...
Está bien, o sea, por lo menos está bien, bastante pegadita
realidad.
A la realidad. Y para el que no conoce del caso de esa serie, puede estar informado. Pero sí, ese es el caso mexicano, de vecino del otro caso, Guatemala, ¿verdad? Caso muy particular. No sé si tenés algo que decir más de México.
No, esperar. Hay que esperar porque tienen unos procedimientos internos de escogencia en los partidos muy sui generis. Uh-huh. Y habrá que esperar a ver quiénes van a ser los caballos finalistas, ¿verdad? O las yeguas finalistas.
En el caso Guatemala, mercado que conozco bastante bien, antier había tuiteado de que me llamaba poderosamente la atención cómo hay un montón de gente opinando con propiedad sobre Guatemala solo porque ganó un candidato centroizquierda. Y yo decía, yo creo que ni el 95% de los que están opinando conocen del contexto y la realidad guatemalteca. Entonces ahí siempre salen los enemigos a criticarlo a uno de que quién era yo para decir eso. Bueno, simplemente viví ahí 5 años, mi esposa es guatemalteca, por lo tanto tengo, aparte de esos 5 años de haber trabajado ahí, 17 años más de estar vinculado al país con familia extendida, y esta sería mi tercera campaña política en 15, 19 y ahora 23. Entonces algo podría decir al respecto. Es interesante porque cuando usted ve el resultado de la primera vuelta, que es un resultado donde hay una abstención del 35% y del 65% votó nulo y blanco, lo cual ya en promedio quiere decir que casi que el 52% de los guatemaltecos o no votaron o no votaron por nadie y se fueron a la papeleta. El mensaje es fuertísimo. Y de los que participaron, cuando usted suma los votos de lo que es centroizquierda, porque la UNE de Sandra Torres es centroizquierda, no la vengan a disfrazar ahora de derecha, porque hay que entender que Sandra Torres, cuando gana Yamatei, lo primero que el doctor Yamatei, y me acuerdo perfectamente, en campaña decía, cuando yo sea presidente, Sandra Torres va para la cárcel y la UNE queda disuelta. Y efectivamente así lo hizo. Lo que pasa es que entonces hay una negociación para que el partido Vamos con minoría tenga el apoyo de los diputados de la UNE, que la UNE es el único partido estable en ese país y existe desde 2001, más o menos, que fue cuando lo creó Álvaro Colón. Los demás han ido desapareciendo y entrando. Para hacer una idea, Yamatei ganó esa elección, cuarta vez que participaba, con cuatro partidos diferentes. Porque en Guatemala la institucionalidad de partidos es...
Hay partidos taxis también.
Ni siquiera taxis, son, se crean, desaparecen, nos vamos por otro lado. Y, o sea, taxi es un piropo. Entonces Sandra pacta. Y pacta y lo condiciona a que la saque antes de la asunción de poder, que era en enero, que es en enero allá. Y pactan. A raíz de ese pacto, y porque entonces ella ve la oportunidad de volver a ser candidata, o sea, por cuarta vez llegar a una final, según ella, y los fulanos del poder del partido le dicen no, y se pelean. Y entonces ese grupo se sale y forma el partido Voz, cuyo candidato fue Villacorta, que estaba para más, pero no lo logró y quedó como de séptimo, una cosa así. Pero la UNE pacta con el gobierno. Si en Guatemala, que hayan descalificado a Arzú, que hayan descalificado a Telma, que descalificaran a no me acuerdo el nombre, el carajo que surgió un momento otro, iba liderando en mayo y lo descalificaron a dos meses, era porque con ninguno de ellos había pacto de impunidad. Los pactos de impunidad eran con Sandra Torres y Sury Ríos. Por eso cuando aparece Arévalo lo tratan de sacar del juego, porque no hay pacto de impunidad por todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años, porque en Guatemala gobiernan los grupos de facto, empresarios, militares y los políticos de turno. Entonces Sandra no es centro derecha, simplemente pactó con el gobierno para poder seguir viva y participar. Y de hecho, hoy la gran discusión es, bueno, ya que no ganó, va a perder poder, ¿volverá la UNE a su esencia centroizquierda o no? Porque si vuelve a su esencia centroizquierda, Arévalo tendría gobernabilidad. Pero regresando al punto, de los 48% que votaron en la primera vuelta, la mitad era para un voto centroizquierda. Entonces, cuando usted toma una sociedad totalmente derechizada y todo lo que implica Guatemala, más del 50% de la gente no vota por nadie. Y de los que votaron, la mitad votaron por una propuesta centroizquierda. Yo creo que el mensaje para la élite está muy claro de lo que está pasando ahí. Es un mensaje de cambio y es un mensaje de lo que no está funcionando. Porque cuando usted ve todos los indicadores del país, lo de la desnutrición es impresentable. Hay mortalidad infantil, niveles de pobreza, alfabetismo, toda la problemática racial en un país donde más del 50% es de no sé cuántas etnias son. Hay como 19 dialectos aprobados, pero no sé cuántos son. O sea, es un problema muy grande. En una economía muy grande. O sea, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Una ciudad Guatemala de más de 5 millones de habitantes, casi nuestro país, a la vuelta de México y Estados Unidos, recibiendo como 20 mil millones de dólares al año
en remesas.
Por eso el circulante ahí es súper violento. Entonces, lo que la sociedad guatemalteca en su mayoría le está diciendo a la élite es: esto no va para más. Entonces viene la figura de Arévalo, que sale de la nada, gana. Evidentemente le ganaba a Sandra, sin disminuir la figura de Arévalo, cualquiera le gana a Sandra en segunda vuelta. Sandra Torres tiene una tasa de rechazo del 55%. O sea, ante la pregunta, ¿por quién usted nunca votaría? 55% de la gente dice Sandra. O sea, segunda vuelta perdido sistemáticamente, casi que con los mismos votos. Entonces el gran temor que hay en las élites es, este no es de la élite, este es progresista centroizquierda, hijo de Juan José Arévalo. Y ahí le da una connotación, pero verdad, y un morbo total, y un tipo que viene con una agenda casi que resucitar a la CICIC, que la CICIC fue la que trató de hacer una limpia y le hicieron sacada, porque ya estaba profundizando mucho. Entonces se vienen tiempos complejos para Guatemala, pero a la vez creo que este resultado demuestra que puede empezar también un nuevo ciclo para ese país. En un país donde no hay institucionalidad. Por eso yo les digo aquí, cuando la gente habla que la asamblea no sirve y el poder judicial está corrupto y la sala cuarta son unos vendidos y la prensa es canalla y los diputados no trabajan y los partidos políticos no sirven para nada. Nuestra amiga Pilar Cisneros casi que quiere que la institucionalidad no exista en partidos políticos. Cuando uno está metido ahí y uno ve cómo se manejan las cosas, que con una llamada telefónica puedes ir a la cárcel, básicamente. O sea, aquí te asustás cuando te llega un papel de Hacienda. Eso no es nada. Allá con una llamada telefónica y usted está listo. Si ustedes lo consideran enemigo o una amenaza a esa finca. Yo qué les digo, yo los quisiera ver si nosotros perdiéramos todo ese aparato y viviéramos a la Guatemala o a la Honduras. Ahí los quisiera ver si realmente la prensa es canalla, si realmente el Poder Judicial es corrupto, si realmente la Asamblea Legislativa es un circo. Ahí los quisiera ver. Pero bueno, aquí juegan mucho con fuego, con esa cosa. Pero un poco el tema guatemalteco es ese. Es un resultado ilógico dentro de la estadística de las encuestas, pero lógico dentro de la realidad social del país. Y creo que Arévalo es un instrumento, es un depositario. Realmente la sociedad lo que le está diciendo la élite es esto no va para más. O aquí empieza la cosa a repartirse mejor y el tema de un Estado con más énfasis social le empieza a aparecer en la agenda o esto no va para más. Y hoy fue Arévalo. Dentro de 4 años puede ser el movimiento indigenista que ha ido creciendo a grande, fuerte en Guatemala y puede haber un movimiento, la Evo Morales Bolivia, que tomar el poder. Pero Luis, eso es lo que está pasando allá. Yo tengo mis temores, yo creo que el hombre va a tener que tener seguridad, pero hasta por los 4 costados. Ya lo tenía ahorita en campaña, porque puede tocar fibras muy sensibles dentro de la estructura de los poderes de facto, que allá se nos jugando, que es una sociedad, empresarios, militares, un poco el narco que se ha metido y algunos líderes históricos. Entonces, es tocarle, como dirían aquellos, al toro, ¿verdad? Entonces, a eso se va a enfrentar Arévalo y esa es la génesis del resultado del domingo, ¿verdad?
Sí, no. Importante la explicación que has dado con profundo conocimiento de la realidad guatemalteca. Novedoso en algunos detalles para mí y me parece muy importante que saber cuáles son las verdades ocultas.
Ahí sí es cierto que hay verdades ocultas.
Verdades ocultas,
así
¿verdad?
Es.
El otro tema, es decir, de esta semana en Ecuador. La candidata González de afín a Correa se corrió todo el tiempo en primer lugar. La sorpresa es este muchacho Noboa, de 35 años, con todos los títulos universitarios habidos y por haber de las mejores universidades americanas, perteneciente a una de las familias más ricas de...
¿Su papá fue presidente?
No, cinco veces sí. Candidato.
Cinco veces candidato, tiene razón.
Nunca llegó.
Nunca llegó, correcto.
El señor Noboa...
Él es parte de la élite.
Es la élite pura... ecuatoriana, vinculados a la banca, a la prensa, a la producción bananera, absolutamente a todo. Pero bueno, este muchacho emerge y lo más factible es que pueda ser el presidente, porque también el correísmo tiene su techo. Y esta mujer representa lo que es Rafael Correa. Y la continuación de Rafael Correa, que en su momento tuvo mucho repudio en Ecuador. Pues habrá que esperar. De todos modos, tengamos claro que en Ecuador se va a gobernar por 1.5 años. Porque sí, lo que se va a hacer es terminar el tiempo que le quedaba al presidente Lasso. Lo que no tengo claro es si ya se determinó la ley, si los que entran a la presidencia... ¿Cuál es el procedimiento si quieren reelegirse o si tienen que...? Es decir, hay elecciones dentro de 1.5 años.
Sí, ahí yo también tengo una laguna, si se puede reelegir el que está o qué.
Sí.
Pero yo creo que, Luis, dos cosas. Primero, el correísmo no está muerto, está claro.
No,
está claro.
Clarísimo.
Está clarísimo.
Sacó más del 30%.
Está clarísimo de que el correísmo no está muerto y que la izquierda en Ecuador pues sigue teniendo fuerza. He leído algunos expertos que dan que la cosa va a estar pareja para segunda vuelta, porque si bien es cierto hay un anticorreísmo en sectores más de derecha y más de cierto nivel, que Noboa sea un representante de la élite de ese nivel, pues también le genera sus anticuerpos, ¿verdad? Entonces ahí, como de costumbre, el centro es el que irá a definir la elección, pero está para los dos. Hoy,
Hoy.
Está para los dos.
Hablando de dos, es decir, y ya para finalizar con la política externa, es decir, está el tema de los Estados Unidos, donde hay dos candidatos que ambos dos se las traen. Es decir, vi a Biden en su visita a Hawái con ese corridito que tiene que le enseñaron para demostrar que no es un
no está anciano, senil,
que ¿sí? no es tan anciano y senil. Hace esa carrerita con unas camisas que están por estallarse, es decir, no sé si es pegada al cuerpo, porque así le dijeron los jefes de imagen, pero no puede ser, ¿verdad? Porque o se engordó de última hora, o le dijeron que era bonito que usara camisas donde se le notara que tiene una timba que no le da la camisa, pero aparte de eso, llegar, nadie lo atendió básicamente bien, y dormirse en un discurso donde estaban planteando las carencias que tenían, y lo tomaron. Y eso se reprodujo por millones en Estados Unidos.
Eso fue lo que quedó.
Lo que quedó fue que se durmió.
Sí.
Y que en un lugar donde hay 120 muertos ya comprobados y 1,000 desaparecidos, es decir, él lo comparara con el rayo que le cayó a su casa. Que
no fuera el lugar.
Que asustó al perro.
Yo no sé si entre eso y la Tercera Guerra Mundial del nuestro.
Y, correcto, ¿verdad? Es decir, es anecdótico.
Sí.
Y por otro lado, es decir, y uno no entiende, Iván, cómo que uno diría sociedades tan desarrolladas como los Estados Unidos, ¿verdad? Con ese nivel de conocimientos, con ese nivel de recursos, y el otro candidato que pareciera que nadie lo va a parar, ya con 4 enjuiciamientos, es a Donald Trump.
Así es.
Y en estos momentos, con mayores posibilidades que Biden de ganar la presidencia.
Ahí, Luis, yo rescato 3 cosas. Uno, y lo conversaba ayer con alguien que me decía, es que el candidato nuestro de un partido X para la próxima elección tiene un candidato joven, porque los jóvenes... Así no funciona. Si funcionara así, no existiría en este momento en Estados Unidos, la potencia mundial, ese match Biden-Trump, no existiría Putin. Putin, aunque físicamente esté muy bien, ya tiene más de 70. No existiría Lula en Brasil. O sea, no es tan así. O sea, realmente, y de hecho, los líderes jóvenes mundiales no han quedado muy bien parados. Trudeau en Canadá. Carlos Alvarado se quiso montar en un momento en ese tren y ya sabemos lo que pasó.
Macron
en Francia, un fiasco. ¿Cómo se llama? Boric en Chile, que se esperaba que iba a ser el líder de la nueva izquierda rosa. Ahí está más enredado que
Pedro, ¿verdad? Sánchez agarrándola del...
Exactamente. Entonces la renovación por ser joven, eso es una falacia. Creo que la renovación viene más del mundo de las ideas, y el mundo de las ideas no tiene que ver con edad. Y el que estés con más de 60, 70 años, en términos políticos, no te hace un viejo, todo lo contrario. Te hace un tipo con más conocimiento, con más experiencia y que transmite más seguridad para liderar. La prueba está en que la potencia mundial hoy se están disputando ni siquiera más de 70. Esos dos tienen más de 80.
No. ¿Eh? Biden sí, Trump no.
No, Trump está en 7.8, 7.9.
7.7, 7.8.
Bueno, pero llegaría con 80 prácticamente a gobernar.
Siendo presidente,
así es.
Pasa a los 80.
Entonces, eso es rescatable, ¿verdad? Lo segundo, y tocaste un punto, y yo que viví en ese país y tengo mi relación por algunos temas, la sociedad norteamericana como tal es una sociedad bastante básica
en
términos de educación.
Ah, sí, sí.
Estados Unidos es fuerte por el poder de su élite, que es élite de primer mundo, tiene las universidades mejores del mundo, los mejores centros de investigación,
todo.
La mayoría de las patentes están ahí, la innovación, la tecnología, pero reducido a un grupo muy pequeño, es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, la élite es tan potente que permite que sea potencia mundial uno. Pero de ahí para abajo, señor, o sea... básico, ¿verdad? Lo que pasa es que esa élite es capaz de generar una calidad de vida tal en la cual usted perfectamente puede hacer su vida ahí. O sea, hay norteamericanos que han vivido toda su vida ahí en un pueblito en Kentucky, y eso es lo que conocen, ¿verdad?
Ah, sí.
Entonces, o sea, hay que entender que la grandeza de los países está muy correlacionada al poder y grandeza de sus élites, que son los que marcan el terreno juego, ¿verdad? Y es un poco lo que pasa ahí. Entonces, si esa es la realidad, de una figura como Donald Trump, que es vomitable para esa élite, no lo es para el resto, que es el 80-85% de la ecuación. Y ahí está. Y si el contrincante de ahí no da señales de fuerza y más bien no va durmiéndose y el cuestionamiento por sedad y se le olvidan las cosas y tampoco ha sido un líder muy activo en ciertos temas, del otro va, pero como avión, ¿verdad? Yo no veo que le quiten el
muy
la victoria.
Muy difícil, a menos de que no pueda lanzarse por alguna cuestión legal. No hay que perder de vista a alguien que poca gente menciona y que me cuesta hasta pronunciar el nombre, es el gobernador de Dakota del Norte.
Eso no recuerdo cuál es.
Gurnish, no me acuerdo, algo así. Gurnish, Gurnish, algo, un apellido, Grunish, que se está empezando a lanzar. Un sesentón, bien parecido, multimillonario, que ha empezado a... porque solo lo conocen en Dakota del Norte, es decir, a poner publicidad...
Eso es por el republicano.
Sí, sí, para...
tratar de... Yo me imagino
un multimillonario.
Yo me imagino que lo interno del partido tiene que estar desesperadamente buscando a alguien,
Que pueda
que le haga frente al otro, ¿verdad?
Pero bueno,
porque DeSantis se cebó.
No. Y las estructuras del partido republicano, don Donald Trump, no le importa un comino.
¿Eh? Un comino.
Sí. Pues bien, después de haber hecho ese recorrido,
aterricemos.
Iván, ¿qué te parece? Haber pasado por Rusia, México, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, caigamos en Tiquicia.
Mira, hay varios temas, pero nos quedan 15 minutos. Hay un tema que se las trae, que es el tema del Partido Progreso Socialdemócrata. Ya don Rodrigo Arias se pronunció, que una semana da...
Sí, bueno, eso no es pronunciamiento.
No, bueno.
Eso se pronunció que se va a pronunciar.
Exactamente, pero hoy leí que dijo que está muy cerca el partido de que Luz María Alpizar sea la única diputada del partido oficialista. Yo no sé si el hombre se va a echar esa bronca, a descabezar eso, pero técnicamente hablando, lo que pretende Pilar Cisneros y su combo es impresentable, que es apoyar públicamente a otro partido que se acaba de formar y pretender seguir operando como el partido oficialista, que es el que tiene los derechos ganados por la elección del soberano.
Sí, yo, habiendo sido presidente de la Asamblea, habiendo pasado por la Asamblea 3 veces, me parece que la solución tiene que estar, y en algún momento haber sido diputado independiente, sin participar en reuniones de fracción, pero sí como jefe de fracción independiente.
En el 2010.
2010-2014, ahí se va a dar lo mismo. Lo único que tiene que resolver don Rodrigo, y que es un tema que, porque era solo yo el que se estaba apartando, es qué pasa con los asesores de fracción. Ahí me parece que la señora Alpizar puede tener razón.
La señora Alpizar dijo, yo no sé qué van a hacer, pero estas plazas tienen que ser mías.
Yo creo que ella tiene razón.
Tiene razón.
Son plazas de un partido político. Cada diputado tiene derecho a 4, a 5, no sé cuántos son ahora, asesores. Eso no se los pueden tocar.
Así es.
¿Verdad? Pero los que son nombrados...
Para la fracción.
Para la fracción, la jefa de fracción puede quitarlos, puede ponerlos, puede escoger otros o mantenerlos, ¿verdad? Lo que ella quiera. Entonces yo creo que ahí va a estar el punto medio donde don Rodrigo Arias tendrá que resolver. Me parece que es lo mínimo que puede hacer. Es decir, no le da, es decir, el pulso para decirle a no, hey, los 9 diputados que están con doña Pilar no participan en las reuniones de fracción.
No le da.
No puede ser.
Eso, la única que tiene ese sartén por el mango es Luz María Alpizar, que si vía su comité de ética los expulsara el partido porque están infringiendo la normativa de, y que creo que tanto don Rodrigo Arias como el tribunal van a esperar si ella hace eso para guindarse de ahí, porque al final es un asunto doméstico, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la solución más sencilla, que los expulsara el partido por una doble militancia tácita, cosa que es prohibida, cosa que no corresponde, o sea, no solo ese partido, ningún partido político. Si ella hiciera eso, creo que prácticamente deja el portillo abierto para que la institucionalidad funcione. Porque yo coincido con vos, no me veo a Rodrigo Arias metiéndose hasta la cocina y diciéndole no se pueden reunir como fracción. No. Es una decisión interna partidaria. Que entonces, por lo tanto, es el mismo partido en su institucionalidad la que tiene que fallar. Yo creo que ahí es donde ella tiene que poner el dedo en la llaga. Pero ella está siendo muy estructurada y pareciera que está recurriendo primero a la institucionalidad superior, llámese Tribunal Supremo de Elecciones y llámese Presidencia de la Asamblea Legislativa. Conociéndola, que es una mujer bien estructurada, bien ordenada, organizada, no tiene prisa por correr, va a esperar esas respuestas y en base a eso procedería a un siguiente paso. Sí. No, no la veo quedándose cómoda.
Bueno, yo no la conozco, no sé si es un gallito de pelea, valga el símil, porque sí, pero me parece que don Rodrigo está maniatado también en lo que se pueda esperar o hasta donde pueda llegar. Ese tema de la asamblea creo que interesante, pero hay que esperar acontecimientos. El otro tema que comentábamos hoy, Iván, es el marchamo.
Así es.
Yo te voy a confesar, le he dado muchas vueltas al asunto y estoy de acuerdo con el presidente. Si no, es decir, la actitud del presidente y de Nogui Acosta, me parece que al final de cuentas, es decir, tienen que ver qué pasa con ese hueco. Ya no me meto en la discusión si son 118 mil millones o como salió don Eli, decir, no son 118 mil, son 80 mil millones. Bueno, son 80 mil millones o 120 o 100 mil millones de colones que el Estado los ocupa, ¿verdad? Que el Estado los ocupa. Y hay que analizar que el presupuesto de la República es un presupuesto que prácticamente llega a la Asamblea Legislativa completamente amarrado.
Sí, ya está todo comprometido.
Todo comprometido, ¿entendés? Es decir, no hay mucha maniobrabilidad. Decir, bueno, sí, vamos a restarle 118 mil o 100 mil millones, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Creo que la gente que protesta, Iván, tienen razón. Porque uno, es decir, al final de cuentas, si te pones a analizar hacia dónde se canalizan...
Es que yo creo que está el problema.
Pero al final de cuentas, la mayoría va para Hacienda.
Pero es que yo creo que está el problema, Luis, porque si yo soy consumidor y yo veo que las calles... Empezó el programa, lo dijiste, las calles están bien. Entonces yo digo, si me argumentan que no puede bajar porque esa es la plata con la cual transito por calles de primer mundo, sí, yo te apoyo.
Sí. No, en eso estoy 100% de acuerdo. Son un desastre.
Entonces, si ya no veo el beneficio y alguien me está diciendo que me aliviana el bolsillo, hay gente que se le puede aliviar hasta 60% lo que paga hoy, yo voy con eso. Pero para mí la jugada es otra.
Perdóname, yo creo que hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema, ¿verdad?, del marchamo. Es decir, me parece muy grosero de hacerlo un solo pago. Yo creo que
creo que hay que cambiar muchas cosas, porque si usted ve, Luis, el marchamo y el impuesto único a los combustibles, se supone que son dos ingresos para el mantenimiento vial, sí, y eso no es cierto. Si acaso el 10% va para mantenimiento vial de esa plata. Sí. Yo creo que hay que sentarse a darle forma al tema. Pero yo creo que la trampa va por otro lado. Yo creo que la trampa es, y por la boca, nuevamente el presidente, por la boca muere el pez. Lo que no midió es que la sola insinuación, fue directo, de decir que Beta le ha generado una reacción en la calle bastante negativa y en contra, como yo nunca la había visto. Yo he escuchado muchos programas donde la gente que entra en vivo siempre ha sido muy pro el presidente, en un 70-30, 80-20, y con ese tema está 90-10 en contra.
No, no, la medida es absolutamente popular.
Así es.
100%. La gente le encantaría que eso sucediera, pero el tema está, es decir, lo que uno dice para quedar bien y la responsabilidad, ¿verdad? Que a veces, cuando por la boca muere el pez, ¿verdad?
Claro,
cuando sos populista para algunas cosas, no podés ser responsable para otras cosas.
Efecto boomerang.
Sí.
Efecto
boomerang. Ahí hay un efecto boomerang total, innegable.
Así es, pero lo que leo también, porque quien genera esta iniciativa es Eliezer Feinsack, es que pareciera que Bonilli ya se dio cuenta de que sus aspiraciones electorales para el 26 dependen de ser oposición. Y veo entonces ya una triada, Frente Amplio, Liberación, PLP, porque Nueva República no lo vas a sacar, aunque ya Fabricio se lo va a decir que sí lo va a apoyar, porque me imagino que ya le llegó el ácido de sus bases, que son de extracto más popular, y el PUSC sigue jugando ahí al guachihuachi, no sabemos qué es. Pero empieza usted ya a ver, con esto y otras cosas, una oposición más, tal vez no es que haya un gran plan maestro, pero más cohesionada por intereses en común, que es la no continuidad en el poder del partido oficialista. Entonces yo lo veo más por ese lado, no sé si lo aprobarán, parece que los tiempos no dan, entonces yo creo que este año eso no va a pasar, pero sí ya dejó la discusión en la mesa, y si realmente Nueva República, y lo que dijo Fabricio, es cierto, tiene los 38 votos, tiene los 38 votos y eso sí puede agarrar velocidad. Hoy, si Nueva República del PUSC está, y entrando el gobierno, el noviembre entra con agenda con extraordinarias, no veo que les den los tiempos. Pero ya el tema quedó en la mesa.
Sí, sí. Es un tema digno de analizarse. Entiendo perfectamente a la gente, pero también entiendo las necesidades que se tienen de cubrir intereses, de cubrir deudas, de cubrir una serie de cosas que vienen dentro del presupuesto. Iván, despidámonos antes de que nos corten.
Sí, nos quedó un tema que lo podemos dejar para otro miércoles, porque salió apenas hoy y eso va a agarrar vida propia, que es todo este tráfico de influencias que se está dando desde Casa Presidencial para contratos de publicidad, contratación de asesores, todo el tema del SINART está correlacionado con eso, plata del BCE. Por menos de eso le hicieron todo un escándalo a don Rodrigo Arias en el 2006, ¿verdad?
2006 así y que duró 10 años el
así
escándalo.
Así que mejor que no lo tocamos hoy, porque eso salió hoy, así que para el otro miércoles eso ya tiene vida propia.
Esa es el encabezado, el lead del próximo miércoles.
Bueno, así es. Bueno, señores.
Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las distintas plataformas y en la emisora 89.1.
Muchas gracias a todos, los esperamos el otro miércoles, como todos los miércoles, aquí en su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas. Porque...